Twitter, @urosarioradio.
Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. En el Carnaval de Barranquilla se presentan dos tipos de música. Una, la que acompaña a las danzas, cumbiambas y comparsas callejeras, es una de esas músicas, y la otra, la que mueve al pueblo y lo popular. Y hoy hablaremos de eso, del carnaval. Y para ello, enviamos a la profesora Eliana a que disfrutara unos días de carnaval en Barranquilla y ella nos contará un poco de esto. Maestra Eliana, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a todos nuestros ciberoyentes, a la mesa de trabajo y a todos nuestros colegas del CLE. Sí, hoy hablaremos de ese tema, el carnaval, ese tema que despierta el espíritu rumbero de casi todo ser humano, digo casi. Y pues que es el carnaval, ¿no? Y en el caso específico, el carnaval de Barranquilla, que fue el que como que inspiró este programa.
Al que la enviamos.
Al que la enviamos,
sí,
claro,
reportera.
Claro. Aquí un Rosario Radio tiene para enviarla.
Gracias. Les hablaré específicamente del carnaval y su impacto en la libertad de las personas, retomando también el libro de Belio Rosero, La Carroza de Bolívar, y el libro Antes du Baile Vergi, de Ligia Facundes, que ya les hablaré en su momento de... Recuerden que me pueden escribir a liana.ortiz@urrosario.edu.com.
Gracias, maestra Eliana. Y ahora la profesora Luz Elena, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Muy triste porque yo no pude ir al carnaval.
La próxima vez la mandamos a otro carnaval, maestra.
Por favor. Bueno, cordial saludo a los ciberoyentes, al equipo de Urrosario Radio y a los colegas del CLE. Hoy quiero hablarles de una reflexión alrededor de las definiciones de carnaval. Dos definiciones que son opuestas, una que realiza Mikhail Bakhtin y una crítica que hace Humberto Eco en su texto acerca del carnaval. Entonces quiero hacer como esa contraposición respecto a la definición. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Gracias, maestra Luz Elena. Y como siempre, el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Un saludo para nuestra ciberaudiencia, para los colegas del equipo del Centro de Lectura y Escritura en Español, para nuestro director Sebastián Ríos y para nuestro control maestro, don Nelson Duarte. Originando desde los estudios de Urrosario Radio, este es Se Lee Cultural, el espacio para hablar de cine, literatura, música y otros asuntos de interés. En esta emisión les hablaré del significado de carnaval en la literatura y les contaré cómo emerge en la obra de Jorge Amado, La muerte y la muerte, de Quincas Berrodagua. No deje de escribirnos a selee@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa o para solicitar asesorías personalizadas. Me pueden contactar escribiéndome a jose.huertas@urrosario.edu.co. También pueden visitarnos en el cuarto piso del edificio Santa Fe, en la sede del claustro.
Y por último, lo que nos envía el profesor Cobos, el saludo.
Muchas gracias, Diego. Cordial saludo para usted y toda la mesa de trabajo que nos acompaña en la emisión del día de hoy. Quiero empezar también esta intervención mandando saludos a a la gente que nos reporta sintonías de varias partes del mundo, especialmente para Doris Amparo Guzmán, que reporta sintonías de Sydney, Australia, y a una amiga mía, Ivonne Muñoz, que reporta sintonías desde Burbank, California. Bueno, para el día de hoy les traigo un tema bastante interesante, hablando de lo carnavalesco, y es el Carnaval del Diablo, el Carnaval del Diablo que se celebra en Río Sucio, Caldas. Quiero pues hablarles un poquito de lo carnavalesco y más lo carnavalesco para el diablo. Entonces es un tema muy, muy interesante que espero pues se les agrade. Recuerda que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Recuerden que pueden visitar nuestra página www.urrosarioradio.co. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el Control Master con nuestro amigo, el señor Nelson Duarte. Recuerden que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker, en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo selee@urrosario.edu.co. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí, en Selee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Escuchamos la tradicional guacherna, que nace a comienzo del siglo XX en las calles de barrios tradicionales, pues se supone que son barrios populares en donde los vecinos salen en pequeños grupos y hacen una verbena, alumbran y bailan en la calle. Pero ¿quién mejor que Eliana, que vivió esto en carne propia, para contarnos? Maestra Eliana.
Gracias, profe Diego. Bueno, sí, esta canción nace en el tradicional barrio abajo, se llama el barrio. Ahí surge esta tradición de la guacherna, que es 8 días antes del carnaval, donde se anuncia que va a empezar el carnaval. Bien, pues bueno, yo parto de la idea del carnaval como una manifestación cultural. Efectivamente fui al carnaval a disfrutar, a conocer, pero pues claro, la manifestación cultural era lo que me llamaba la atención también. Entonces yo pedí a gritos, por favor déjenme ir a la gran parada tradicional, que ahí quiero ver todos los bailes, quiero ver, ese era como el punto.
Claro, tú ibas de una mirada académica.
Académica, sí, y claramente. Cultural, netamente. No, mentira, no netamente, también quería disfrutar un poco. Bien, entonces, bueno, parto de esa idea, ¿no? La manifestación cultural. Esta manifestación pues genera formas específicas de lenguaje y de comunicación que normalmente quebrantan las pautas de comportamientos sociales establecidas y que pues se me vienen dando antes del carnaval o cuando no hay carnaval. Entre esas formas de lenguaje se impone entonces un recurso bien interesante, que es el recurso de la parodia, reforzando en cierto modo las estructuras de poder, como lo menciona Humberto Eco y que pues de lo cual va a hablar un poco la profesora Luz Elena más adelante. Lo que le da para mí un significado político al carnaval. Frente a ello, el papel del disfraz va más allá de la idea de ocultar la identidad durante los actos donde están permitidos todo tipo de excesos y libertinaje. Entonces, recuerden que efectivamente el disfraz en un carnaval es primordial, ¿no?
La máscara.
Sí, y todos debemos ir disfrazados. Yo me iba a ir al desfile y me dijeron como, tienes que ponerte algo para disfrazarte, no sé, una peluca, algo. Y yo, bueno, está bien. Entonces el disfraz es importante, pero más allá de cómo surgió, que era escondiendo la identidad, pues bueno, vemos por ejemplo que los disfraces en lo que se representa, lo que representa, ridiculizan figuras de poder social, económico y político. Entonces, no sé si vieron la noticia, esta vez una señora que utilizó un disfraz de la primera dama, ¿no? Bueno, es eso. Igualmente los desfiles ordenados y regulados evidencian el orden social establecido. Por ejemplo, en los palcos cada uno tiene su lugar. Es decir, hay palcos para los mandatarios y personas prestantes de la sociedad. Obviamente lejos o aparte de las personas del pueblo, quienes a su vez se dividen en quienes pueden pagar un palco para ver el desfile, o pueden pagar un mini palco, que es más económico, o simplemente los que no pueden pagar o no quieren pagar, que pues estarían al final del desfile ya cuando todos llegan cansados. Esto refuerza las estructuras de poder imperantes en la sociedad. En el libro de Evelio Rosero, La carroza de Bolívar, este libro trata de un prestigioso ginecólogo pastuso que se prepara para los carnavales de negros y blancos. Entonces él quiere para ese carnaval preparar una broma que quizás sea la más grande, según él, de todos los tiempos y que dará de qué hablar entre todos los moradores de la ciudad. Él ordena la construcción de una carroza para el desfile magno del carnaval de negros y blancos, en la que aparezca Bolívar coronado de emperador y se haga alusiones de su ineficiencia militar y su sevicia. Sin embargo, el alcalde, el obispo, el coronel, todas estas figuras de poder ahí, no admiten presentar a Bolívar de tal manera, pues según ellos no tendría cabida entre los habitantes de la ciudad, ya que muchos pues han olvidado la historia y lo ven a él como un héroe, ¿no? Inclusive las guerrillas y los grupos subversivos lo ven como una figura representativa. Entonces, entre disputas de poder se desarrolla esta historia en la que se evidencia el carnaval como una transgresión de normas, pero controlada por los entes del poder. Es decir, puedes hacer eso, sí, pasa las normas, pero hasta aquí, hasta donde digan los entes de poder o la autoridad. Por su parte, el carnaval brinda a las personas cada año la oportunidad de transgredir normas, de hacer lo que se quiere, de entrar en los placeres de la carne. De entrar a los placeres de la carne, pero efectivamente esto también representa al individuo, ¿no? Entregarse a esos placeres de la carne genera un impacto en la libertad de las personas, pues normalmente la vida oficial o reprimida de algunas personas o una vida monótona siguiendo lo impuesto por la sociedad, pues hace que en el carnaval esto aflore, ¿no? Que haya cierta libertad. Entonces, lo que para Bakhtin es el carácter subversivo del carnaval, aspecto que refuta Eco manifestando que se trata solamente de un evento cultural, de una celebración cultural emotiva, musical y vibrante, que muestra los valores populares y la tradición cultural y ya. Al respecto, la historia que tiene lugar en el libro Antes du baile Vergi, que es de Ligia Facundes, evidencia esa necesidad de libertad. Allí básicamente trata de una joven que se está preparando para uno de los bailes del carnaval y entonces está listando y todo el cuento, pero al lado está el padre o el papá casi agonizando, padre que ha cuidado durante mucho tiempo. Entonces pues ella se ve movida pues por el carnaval, por esta euforia para salir y darse como divertirse y bueno, pero de todos modos siente allí una parte egoísta, ¿no? Sale el egoísmo de ella en vez de asumir esa responsabilidad, entonces se ve, ahí muestran en el libro, se ve inventando excusas para hacer esto, ¿no? Inventándose a ellas mismas y a las personas que la cuestionan. Algunas de esas cosas tienen relación con su triste y monótona vida, lo que lleva a ver en el carnaval esa oportunidad de salir de esa responsabilidad que la mantiene reprimida. Entonces vemos ahí el impacto del carnaval en la libertad de las personas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, yo me pregunto y les pregunto, ¿será que verdaderamente el carnaval impacta en la libertad de las personas? ¿Acaba con la individualidad? ¿O solamente es una representación de la sociedad, de sus valores y tradiciones culturales y ya no trasciende hacia lo personal?
Bueno, eso lo responderemos en nuestro debate. Muchas gracias.
Gracias, compañero.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
La danza o baile del garabato es una danza típica de la costa atlántica en Colombia que caracteriza un enfrentamiento entre la vida y la muerte. Y desde el otro lado, es decir, desde la sede de la innovación y el emprendimiento, el profesor Rodrigo nos envía las siguientes palabras.
Muchas gracias, Diego. En la literatura, el sentido de carnaval aparece vinculado con la cultura popular, con la excentricidad, con lo profano, lo vulgar o lo trágico y lo cómico, con la coronación y la desentronización fundamentalmente. Mijaíl Bajtín, teórico ruso de la literatura, también conocido como Voloshinov, se ha referido a la carnavalización en la novela en algunas de sus dilucidaciones, pero sobre todo en su conocido ensayo François Rabelais y la cultura popular en el Medioevo y en el Renacimiento, ensayo publicado en 1965. En Latinoamérica han sido muchos los autores que han sumergido sus creaciones en el océano del carnaval, como sucede con la obra del reconocido novelista brasileño del siglo XX, Jorge Amado. De este autor les puedo decir que fue también un diputado del Partido Comunista de Brasil a mediados de los años 40 y por esa ideología estuvo en prisión y luego, como tantos librepensadores, vivió en el exilio. Una de sus memorables obras es La muerte y la muerte de Quincas Berro d'Agua, publicada en 1959 y que parece hacer alusión a hechos de la política brasilera de la primera mitad del siglo XX. Las conclusiones de Bajtín se revelan en la obra de Jorge Amado. A propósito, el analista literario Francisco Javier Solé se ha encargado de exponer las conclusiones de Bajtín justamente utilizando la obra La muerte y la muerte de Quincas Berro d'Agua, como lo expone en sendos análisis sobre el contenido carnavalesco en esta novela de Jorge Amado. Bajtín, señala el analista Solé, propone cuatro categorías que sobresalen en la novela del carnaval. En primer lugar, aparecen las relaciones libres y casi familiares entre los personajes, que se oponen a las relaciones jerárquicas de la cotidianidad. En segundo lugar, la narrativa carnavalesca da cabida a la excentricidad. En tercer lugar, se ha referido Bajtín a la disparidad carnavalesca como ese espectáculo sincrético con trasfondo ritual en el que todos confluyen sin distinción. No hay barreras entre personajes y el lector, entre el autor y su público. Todas las acciones del curso de la vida normal ya no operan en el carnaval. Es el mundo al revés. Finalmente, como una cuarta categoría, el carnaval es ese espacio en el cual ocurren sacrilegios carnavalescos. Es decir, la profanación y la reducción de lo sagrado, como sucede también con el destronamiento. La muerte y la muerte de Quincas Berro d'Agua relata la muerte de Quincas, cuyo nombre era Joaquín Soares, pero lo tuvo que cambiar cuando abandonó a su familia. En escena aparecen sus familiares, su hija, sus hermanos, primero. Y luego aparecen sus amigos y parte de su turbulenta vida pública de vicios y excesos. Estas dos facetas se unen en el sepelio de Quincas. ¡Qué carnaval! ¿No lo creen?
¡Viva la Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
De los grandes y recordados éxitos del Carnaval de Barranquilla es el tema Te Olvidé, reconocido como el himno del Carnaval de Barranquilla. Este tema aparece en 1954 en la voz de Alberto Fernández. Y con este olvido inolvidable le damos paso a la profesora Luz Elena. Maestra.
Muchas gracias, Diego. Bueno, para comprender un poco, incluso retomando lo que el profesor y la profesora Eliana y el profesor Rodrigo refieren a la noción de carnaval, un poco voy a hacer énfasis en la crítica que hace Humberto Eco en un ensayo que él llama Los marcos de la libertad cómica, en un texto sobre el carnaval. Allí, de alguna manera, Humberto Eco critica o hace como un análisis de la propuesta, incluso de las nociones que nos explicó muy bien el profesor Rodrigo de Mijaíl Bakhtin, que considera que el carnaval, en primer lugar, es una experiencia liberadora de las jerarquías, de las normas sociales. Es decir, Bakhtin dice que bajo esta experiencia, en la experiencia del carnaval, las personas transgreden la regla y logran poner el mundo al revés, como nos muestra con el ejemplo de la novela de Jorge Amado, el profesor Rodrigo. En este sentido, las personas logran liberarse, dice Bakhtin, del temor impuesto por las leyes. De alguna manera, una manera, como también la profesora Ariela lo decía, liberarse de ese miedo, la transgresión está un poco como de enfrentar ese miedo y digamos, sobrepasarlo. Cambian las personas, allí las personas cambian de roles. La máscara en este caso permite tener el poder. Por ejemplo, en el carnaval hasta los reyes se comportan como el pueblo y el pueblo como rey. Si sí, todas las personas a través de la máscara también es cambiar de identidad, ¿no? Para Humberto Eco, por el contrario, el carnaval sí hay, o sea, si bien hay una transgresión, siguiendo a lo que dice Bakhtin, hay una violación a la norma, esta situación no hace más que reforzarlas. Era un poco lo que decía también la profesora Eliana cuando dice, se refuerza la estructura de poder. Es decir, acá cuestiona, ¿realmente qué es liberador? Eco respondería, pues no es tan liberador porque finalmente lo que se hace con la máscara es en este caso es reconocer nuevamente la estructura de poder, es reafirmarlas, reafianzarlas. Entonces, o reforzarlas mejor. Para disfrutar el carnaval, dice Eco, se requiere que se parodien las reglas y rituales que son reconocidos y respetados. Se debe saber hasta qué punto deben estar prohibidos y se debe sentir el dominio de la norma prohibitiva para apreciar su transgresión. De alguna manera sugiere que desde una estructura de poder se dice qué se debe permitir, lo que se puede permitir en el carnaval y los límites. En este sentido es una transgresión, dice Eco, autorizada. De lo contrario, diría él, esto sería una revolución, un acto que manifestaría subversivo. Entonces, dentro del carnaval está esa pregunta de hasta qué punto puede ser subversivo. Transgrede, sí, pero esa transgresión, dice Eco, refuerza la norma. Entonces uno dice allí hasta qué punto, pues, a través del humor o a través de lo cómico, incluso Eco hace alusión a lo cómico, que tanto lo cómico que se manifiesta allí ayuda a hacer una crítica social. Esta propuesta de Eco nos sugiere que el carnaval no tiene nada de liberador, sino que por el contrario reproduce estructuras de poder, ya que su función radica en legitimar las normas. Considera que la carnavalización puede llegar a tener una función revolucionaria si se hace inesperadamente. No obstante, ahí cambiaría también la forma, ¿no? Un poco del carnaval y se interpretaría como un disturbio o como un acto subversivo. Una de las afirmaciones que puede ser cuestionable de lo que dice Eco es que considera que lo cómico solo es un allí solamente es un instrumento de control social y nunca una crítica. O sea, que es imposible hacer crítica social en el carnaval. Entonces no sé hasta qué punto eso sea cierto. Y por tanto me viene la pregunta es, ¿el carnaval tiene un impacto político y crítico? Digamos que tú decías, tiene un impacto político, pero un impacto político en el sentido de que refuerza el poder, o las estructuras de poder. Y uno dice, bueno, pero el humor o lo cómico que también aparece allí, hasta qué punto puede hacer una crítica social, ¿sí? Entonces se queda ahí como que esa experiencia de carnaval puede ser subversivo, libera, sí, emocionalmente las personas, se refuerza quizás una identidad, se refuerzan unas creencias, pero bueno, aquí la discusión, para continuar con lo que propone la profesora Ariana, pues está sobre lo político y el papel del humor allí.
A mí me gustaría, digamos, hacer una observación, escuchando lo que han dicho ustedes y lo que habló el profesor Rodrigo. La obra de Rabelais, la que pues yo conozco, se llama Gargantúa y Pantagruel. Y pues me viene un fragmento muy claro de un momento en donde son dos gigantes que tienen un banquete extremadamente hiperbólico, en donde comen toros completos de un solo bocado, ¿ya? La cuestión ahí es que, digamos, en este caso Rabelais sí está haciendo una crítica, pero no la está haciendo directamente. Está haciendo la crítica a los excesos de los reyes, porque estos gigantes son reyes y sobre ellos tienen un gobierno, sobre ellos tienen unos súbditos, que son los que les llevan la comida. Y solamente están en su vida sola gira en comer, beber y procrearse. No hacen más. Bueno. Y con esto nos vamos a una pausa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Hola, amigos internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Soy la poetisa Marga López Díaz y los quiero invitar a conectarse con mi programa Charlas en el Bosque del Bambú, que se emite a través de Radio Bolivariana en Medellín y que llega a la señal online de U Rosario Radio gracias a la Red de Radios Universitarios de Colombia. Oír Charlas en el Bosque del Bambú es poder conectarse todos los sábados y domingos a las 8 de la mañana para un programa de viaje por el planeta, por la galaxia, para conectarnos ahí, justo en el costado oriente de la Vía Láctea, con personajes interesantes y entrar en la magia de la radio, en esa amistad invisible, pero siempre presente, la que acompaña. Les invito sábados y domingos a las 8 de la mañana en U Rosario Radio para que imaginemos la energía de un bosque literario aquí, en Charlas en el Bosque del Bambú.
Atención Bogotá, llega la quinta versión del Tattoo Music Fest, 16 y 17 de marzo en Corferias.
Dos días donde los amantes del arte y la música se reunirán en el Gran Salón Corferias, con más de 500 expositores, 400 tatuadores nacionales, 60 internacionales, colectivos locales y 30 marcas independientes. Sóyate el Tattoo Music Fest. Con 16 bandas nacionales e internacionales que darán lo mejor de su repertorio, muestras de arte, gran galería fotográfica, sesiones académicas y ruedas de negocio para artistas,
skate park,
muro de graffiti, zona de restaurantes y un sinnúmero de experiencias para el público del Tattoo Music Fest. Tattoo Music Fest, 16 y 17 de marzo en Corferias. Hashtag TMF, donde todos somos iguales. Una manifestación y reclamo a la no discriminación hacia las personas tatuadas. Mayor información y boletería en www.tattoomusicfest.com. www.tattoomusicfest.com. Una invitación de Un Rosario Radio y el Tattoo Music Fest.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Expresar nuestras propias ideas con claridad, ya sea de manera oral o escrita, no resulta fácil. Lo importante es contar con el apoyo de quienes tienen las herramientas para lograrlo. Los asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, de la Universidad del Rosario, cuentan con la preparación y la pedagogía apropiadas para ayudarte a mejorar tus habilidades comunicativas. Acércate al edificio Santa Fe, de la Escuela de Ciencias Humanas, oficina 412, y solicita una asesoría, o a través de nuestra página web, CELE U Rosario. Porque no hay mayor satisfacción que poder producir textos académicos de manera autónoma y auténtica. Se lee para ser y hacer. Comunicadores ayudando a comunicar.
Urosario Radio es cultura en Se lee cultural.
Regresamos a CELE Cultural. En los años 70, Juan Piña, antiguo cantante de los hermanos Martelo, hace llave con el clarinete de su hermano Carlos. Entre porros y fandangos, a diestra y siniestra, se convierte en otro éxito del carnaval. Escuchamos Pilón Currambero para darle paso al profesor Cobos, quien nos envía la siguiente intervención.
Bueno, gracias Diego. Como les comenté en la primera intervención, pues voy a hablarles del Carnaval del Río Sucio. Del Carnaval del Río Sucio, un carnaval en homenaje al diablo. Este carnaval muy pintoresco de Colombia dura 6 días y es uno de los que más duración tiene en el mundo, ya que incluye una gran cantidad de consumo de alcohol y desfiles y corridas de toros, todo en homenaje al diablo. ¿Y cómo se celebra el Carnaval del Diablo? Es que durante 6 días, cada 2 años, es bianual, durante ese Carnaval del Diablo, por todas partes de Río Sucio, el diablo anda. ¿Sí? Él camina por las calles a plena luz del día, con todo y cachos, cola y capa y color de sangre. Por la noche el diablo se sienta descalzo en una esquina, tocando su flauta andina y bebiendo chicha. Entonces todos al compás del diablo toman y beben chicha, por las diferentes calles de Río Sucio. La chicha es ese licor de maíz artesanal que se vende en botellas de 2 litros de Coca-Cola durante los 6 días del Carnaval del Diablo. Y en la plaza inferior de este pueblo en Río Sucio, junto a la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, que se extiende a 20 pies de altura, se puede ver un toro negro con una cola de serpiente que preside el carnaval con un gran tridente de oro. Las fiestas son inacabables. Por todo lado se bebe y se baila al compás de la música folclórica típica de Río Sucio. Y se prolonga hasta que el sol ha llegado a la mañana siguiente. Es un carnaval muy interesante. Las personas que participan en este carnaval van disfrazados con unas extravagantes comparsas. Los artesanos y vendedores ambulantes de todo el país siguen la línea de las plazas principales. La venta de libros, palomitas de maíz, joyería, ropa, pinturas, juguetes hechas con piezas de chatarra, chorizo, semillas de flores. Incluso pueden verse venta de conejitos y pollos durante todo este tiempo del carnaval. Pero lo más interesante y lo más pintoresco es que las comparsas van acompañadas por músicos que las siguen al ritmo de salsa y cumbia. El guarapo, también hecho de caña, es comúnmente bebido en los días de carnaval. Las comparsas se caracterizan por tener matachines. Un matachín es una especie de bufón, ¿sí?, que hace piruetas durante todas las comparsas del carnaval, y es para garantizar, pues, que las personas se diviertan durante los días de carnaval. El carnaval en sí implica 6 meses de preparación antes de la fiesta real, de los 6 días. Y hay un cuerpo logístico detrás de todo esto, pues donde están los funcionarios de la alcaldía y pues el alcalde también, quien contrata un pequeño ejército de limpieza durante las 24 horas del día para que las calles pues al otro día estén perfectamente limpias. Hay que mencionar también que este Carnaval del Diablo surgió por allá en el año 1819, antes de que existiera Colombia como tal, ¿sí? En ese momento Río Sucio era un pueblo conformado por 2 comunidades mineras tradicionalmente enemistadas, ¿sí? Que tenían conflicto. Una es conformada por descendientes africanos y otra por indígenas, entonces peleaban entre ellos. Y durante siglos de enfrentamiento y gracias a los sacerdotes católicos que amenazaban a los habitantes de las 2 ciudades con la condenación eterna si seguían en guerra, pues los habitantes decidieron compartir su territorio y dieron lugar a la ciudad de Río Sucio. Y ahí, porque, y ahí se dio como el carnaval, el origen del carnaval. Y fue en el año 1847 cuando, pues para festejar ese acuerdo de paz, los habitantes generaron ese carnaval del diablo, más o menos para celebrar la celebración de los Reyes Magos para principios de enero, pero ellos no lo llaman pues, los Reyes Magos, sino Carnaval del Diablo. Y es ese diablo mestizo que se obtiene de los bailes africanos, esa mezcla de africano e indígena, el que dio origen a este carnaval. Entonces es un origen muy particular porque sí, a pesar de que es el Carnaval del Diablo, surgió como para unir a 2 comunidades que vivían allí en Río Sucio, tanto indígenas como africanos. Y este carnaval pues ha sido reconocido a nivel mundial y tiene gran afluencia de personas cada 2 años, repito, y se realiza en la población de Caldas, en el pueblo de Río Sucio. Entonces espero que algún día puedan ir por allá para conocer un poco más de nuestra idiosincrasia colombiana. Bueno, muchas gracias.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Cada año, la reina del carnaval obsequia una canción al pueblo. En este año, pues gracias a la profesora Eliana lo sabemos, fue pura alegría. Y con esta canción abrimos nuestro espacio de conversación y debate. Y creo que deberíamos abrirlo con los cuestionamientos que propuso la profesora Luz Helena. Los cuales pues
un poco aburridos en realidad, porque yo estaba, el carnaval evidentemente denota alegría, entusiasmo, emocionalidad.
Pero digamos.
Y un poco también la propuesta de Eco que estaba ahorita pensando que compartí hoy, pues es una visión bastante. Que puede llegar a ser un poquito radical. O sea, entendemos un poco que el carnaval refuerza unas estructuras de poder, está limitado, lo cómico no puede hacer crítica social. Pero yo no sé, y bueno, desafortunadamente yo no he vivido la experiencia de ningún carnaval y yo creo que ahí sí, como dice, quien lo vive es quien lo goza, pero que también, quizás yo para abrir el debate y le doy paso a la profesora Eliana, voy a leer una afirmación que hizo el escritor y periodista colombiano Gonzalo Arango acerca del carnaval. Que dice, el carnaval se integra en el delirio de la multitud, como un monstruo sagrado, sediento, antropófago, devora su individualidad y te arroja en la gran hoguera crepitante donde la danza te purifica hasta alcanzar el éxtasis, la libertad. Entonces yo creo que, y ya termino mi intervención, es... como que en estas dos visiones creo que que se viven en el carnaval moderno. O sea, de alguna manera es liberador, pero de alguna manera también refuerza el poder.
Sí, bueno, efectivamente eso fue el planteamiento que yo hice con mi intervención anterior. Y es sí, refuerza las estructuras de poder y es lo que tú dices. Bueno, cuando uno está allá, pues uno va a divertirse, claro, obviamente es un carnaval, pues uno va a gozar. Y sí, quien lo vive es quien lo goza y uno goza un montón. Pero entonces, estando allá, obviamente uno no deja de preguntarse y de cuestionar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui al cuando yo fui al desfile de la gran parada tradicional, yo le decía a mi anfitriona, una amiga que me recibió allí, yo le decía, ven, ¿cómo así que hay palcos? O sea, ¿por qué tiene que haber palcos si efectivamente esto no es del pueblo? O sea, claro, obviamente no están del pueblo. Entonces empiezas tú a cuestionar una cantidad de acciones o una cantidad de manifestaciones propias del carnaval que efectivamente refuerzan pues esas estructuras de poder que pues uno creería como no, el carnaval es una manifestación para que todos estemos aquí, ricos, pobres, grandes, pequeños. No, sí confluye todo el mundo, sí es cierto que, digamos, en lo que manifestaba el profesor Rodrigo, sí hay un lugar de convergencia, todos confluyen, pero no sin distinción, como lo dice Bakhtin, no es sin distinción, sí hay distinción, y eso precisamente es lo que yo digo, que refuerza esas estructuras de poder, porque se ve claramente, se ve esa distinción de clases, se ve también en el asunto de, bueno, quiénes son los jurados, quién es la reina del carnaval. Entonces, en el caso de la reina de Barranquilla, yo preguntaba a las personas de allá y me decían, no, la reina del carnaval siempre se elige como por decreto.
Sí.
Y es una reina que viene de una familia tradicional, o una familia prestante. Es una familia que tiene dinero para pagar todo, porque a la reina le toca pagarse todo, sus vestidos, sus digamos, este aspecto mediático lo paga ella. Entonces, no puede ser la reina del barrio bajo, no puede ser la reina, no, tiene que ser una mujer, una joven de una familia prestante. Ahí nomás ya efectivamente refuerza una figura de poder, ¿sí? Y pues obviamente ella toma algunas decisiones, puede tomar algunas decisiones dentro del carnaval, algunas decisiones, pero pues igual le va respaldada por una cantidad de dinero allí, empresarios y cantidad.
Sí, yo quería ahí hacer, bueno, nosotros tenemos siempre como de referencia al carnaval de Barranquilla. La intervención del profesor Sebastián Cobos me llamó mucho la atención, porque nos dio a conocer la experiencia de un carnaval que casi no conocemos, el de Río Sucio, y es precisamente, claro, el carnaval de Barranquilla de alguna manera es un, voy a decirlo así entre comillas, podría considerarse como un carnaval de élite del cual nosotros tenemos conocimiento en el centro, y del cual ansiamos ir en algún momento. Pero en el carnaval de Río Suso, como lo está describiendo, me pareció muy bonito cuando el profesor decía, no, es que el carnaval allí lograron confluir personas de identidad distinta, de raza y de etnia, y que todos intentaron allí en la multitud reconocerse también, ¿cierto? Y compartir, por decirlo así, compartir entre indígenas y personas de la comunidad afro, si bien no
es, y digamos, hay una cuestión que es más carnavalesca, ya retomando lo de Bakhtin, en el de Río Sucio, y es que el diablo camina.
Claro, pero cuando tú dices que es más carnavalesca,
es decir, es la fiesta pagana.
Es la fiesta pagana, o sea, el cura es el que le da la salida al diablo. Por eso él decía lo de la iglesia y lo del...
No, y es que efectivamente figura, el carnaval es eso, la connotación del carnaval es, son unos días antes de la cuaresma, de toda esa parte donde tú no puedes comer carne, donde vas lo espiritual, entonces el carnaval es ese regocijo del cuerpo, de la carne, y para desfogar todo eso y poder después entrar en la parte espiritual, que tiene que ver con, pues, con todo lo de la Semana Santa y demás,
la parodia.
Y hay una cosa ahí que pronto el profesor Cobos no la mencionó, pero el carnaval de Río Sucio termina con la muerte del diablo.
Ah, ok.
O sea, es decir, en esos días, cuando el diablo camina sobre la tierra, hay libertad, hay locura, libertinaje.
Que le da permiso el sacerdote.
Que le da permiso el sacerdote. Claramente esa libertad, locura y libertinaje, pues es, no puede ir en contra ya de las reglas establecidas por la iglesia, porque pues igual fue para firmar
porque
un tratado de paz.
Porque es otra figura de poder.
Exacto. Pero el diablo debe morir, y esta muerte es llorada durante mucho tiempo, al punto tal que el carnaval es tan fuerte que se hace cada 2 años.
Y ahí es lo que Humberto Eco dice acerca de la transgresión de normas autorizada por las autoridades y las figuras de poder, ¿sí? Porque no es, sí es una transgresión de normas, pero es una transgresión de normas que la regula el sacerdote, que la regula el coronel. Era lo que veíamos en el en la obra de la carroza de Bolívar. Hay figuras de poder que están regulando esas transgresiones de la norma.
Y no se pueden tocar. Digamos, no sé, en el carnaval hubo una cosa de en redes sociales con esta señora que salió disfrazada de la primera dama. Lastimosamente la amenazaron. Es decir, todavía se manejan estas figuras. Y por ejemplo, yo recuerdo mucho una de estas comparsas del carnaval de Barranquilla, en donde le hicieron una estatua a Osama Bin Laden. Y ahí sí nadie dijo nada. Es decir, hay unas cuestiones ahí de poder que se manejan muy fuertes. Y también mirar que se perdió, digamos, esa cuestión que llamaba Bakhtin, lo de cambiar lo mundano por lo celestial. Es decir, durante los días de carnaval lo que importa es lo mundano. Y se deja lo celestial por fuera. Digamos,
lo sagrado.
Lo sagrado, lo celestial y todo eso. Y está el sincretismo, en donde esto mundano y esto sagrado se junta y dan pie a piezas, digamos, no sé si en el carnaval de Barranquilla todavía estaban las letanías.
Todavía.
A mí
me llamaron mucho la atención porque, claro, pues es una especie, bueno, la letanía usualmente, o bueno, antiguamente era un tipo de oración y súplica, ¿no? Muy religioso. Ahora, pues bueno, es una manifestación del carnaval donde hay un grupo, hay un voceador y un coro que le responde. Y claro, las letanías son de un nivel de grosería terrible, pues que obviamente es jocoso porque ahí está el recurso de la parodia. Vuelvo con el recurso de la parodia en cuanto al disfraz y las letanías. Y esa es una nueva forma de lenguaje. Entonces, en las letanías se critica a figuras de ahí, de la región. Sí. En las letanías se burlan de hechos que sucedieron ahí o que suceden en la región y obviamente con un tono bastante, bastante fuerte. Entonces eso también es una representación de lo pagano.
Sí, quería, incluso también cuando refieres, Seriana, a la parodia, a un elemento del cual Humberto Eco hace énfasis, que es el humor. Entonces dice, sí, el humor en el carnaval es completamente limitado y por esta razón no es liberador. Nos recuerda que podemos zafarnos de la ley por un momentico, pero ella vuelve. Entonces acá quiero leer qué entiende Eco por un humor verdadero. ¿Sí? Quiero que hablemos un poquito de eso. Dice, cuando aparece una pieza de humor verdadero, el espectáculo se convierte en vanguardia, un juego filosófico supremo. Sonreímos porque nos sentimos tristes de haber descubierto, aunque solo por un momento, la verdad. Pero en ese momento nos hemos hecho demasiado sabios para creerla. Nos sentimos tranquilos y calmados, un poco enojados con un matiz de amargura en la mente. El humor es un carnaval, ahí así termina, un poco frío. Pero digamos, ahí es como cuando él está diciendo un humor verdadero, más que reafirmar la ley, es precisamente darnos cuenta de una verdad, ¿sí? De pronto... pensemos, si nos salimos un poquitico de estas experiencias de carnaval, sino de programas de humor televisivo, ¿sí? Que intentan de alguna manera transgredir, parodiar a unos personajes. Cuando se logra, si seguimos a Humberto Eco, cuando se logra un verdadero humor es cuando uno se sonríe, pero se da cuenta de una verdad. Cuando uno cae en cuenta, uy, sí, esto aquí, desde un punto de vista político, en la cuestión política, nos están engañando. Un poco como incluso lo lograba Garzón, ¿sí?
con sus personajes, que son veces, carnavalescos.
Que claro, pero digamos que el humor que allí maneja el señor o este Jaime Garzón nos permitía identificar, a veces uno se sonreía, pero uno decía, uy, sí, esta realidad, perdón, no puedo decir una grosería en el medio, pero qué realidad tan... ¿sí? Entonces es como, si nos sonreímos, pero no está tan chévere la realidad en la que estamos.
Y ahí es entonces, los modos, este recurso de la parodia en el carnaval también es regulado por las autoridades.
Sí.
O sea, las letanías salen, pero no salen simplemente porque quisieron y ya.
Sí. No, yo solamente...
Tienen autorización.
No, y hay una cuestión ahí, digamos, las letanías que salen con autorización son las que escuchas. Pero ya con las redes sociales uno se mete a YouTube y aparecen pues los grupos de las letanías, esta vez ya aparece manteniendo como digamos el sentido clásico, en donde aparece uno, el pregonero, digámoslo de una manera, disfrazado de sacerdote. Hay algunos que salen disfrazados de sacerdote con una máscara de burro, es una figura fuerte, y esas sí son las que van en contra de personajes públicos que están en el gobierno. Entonces ahí hay un sentido de denuncia, hay un sentido de crítica política, pero como tienen que resguardar su integridad, utilizan la máscara. ¿Por qué? Digamos aquí en Colombia, sí, y retomando lo que decía la profesora Luz Elena, cada vez que se dice esto del humor como una verdad que de pronto nos hiere, aparece la censura.
Sí, claro, no, eso y ya es subversivo, pues, y eso
primero,
ya
primero pues estaba lo de Jaime Garzón, sí, claro. Recuerdo un caso que fue el caso de unos programas que llamaban Los Reencauchados, en donde ya comenzaron a meterse tanto con el gobierno que la gente comenzó a recordar al presidente reencauchado por encima del presidente real. O sea, la gente quería escuchar al reencauchado cuando hablaba el real, y lastimosamente se acabó el programa con un buen rating. Otro de estos programas que también se metió con la política y lo terminaron porque ningún canal lo quería, era la tele. La tele, el original, el programa, era un programa con mucho rating, pero ningún canal lo quería. Era algo extraño.
Yo me pregunto si ese carnaval, esos carnavales como el de Río Sucio y carnavales de que no son tan de élite como lo manifestaste tú. Si realmente tienen esa característica de subversivos, porque lo que decía el profesor Cobos acerca de converger, que convergen allí distintas, digamos como que distintas identidades, distintas clases sociales, eso me parece ya de hecho subversivo.
Que puede ser
claro que sí, y eso es lo que no se ve, por ejemplo, en el Carnaval de Río. El Carnaval de Río se da en todo Brasil.
En Río de Janeiro.
En Río de Janeiro, pero en todo Brasil. En todo Brasil es el mismo carnaval, el mismo tiempo y todo. Lo único es que, claro, también hay una cuestión de jerarquías allí. Y yo lo viví tanto en Río como lo viví en una...
Pero profesora.
Yo soy un...
Carnavalesca.
A mí me gustan todas esas manifestaciones culturales. Me encantan las manifestaciones.
Próximamente
culturales.
Río Sucio cuando le toque. Seis días.
No, pero
no, que imagínate el carnaval de Río Janeiro. Claro, yo quería ir al Sambódromo, que era lo que presentan en medios de comunicación. Y ahí también yo pongo en la mesa el papel de los medios de comunicación en este tipo de manifestaciones culturales, entre comillas. Y es que, claro, uno quiere ir allá, ¿no? Y preguntando por el Sambódromo, los ingresos son impresionantes, entonces eran cuestiones de 500 reales, donde no todo el mundo puede entrar, entra cierta parte de la población.
La población.
Entonces, evidentemente, y sin contar tanta infidencia, yo no pude entrar, y efectivamente
porque el CLE tampoco da para eso.
Me fui para el carnaval del pueblo, del barrio donde me estaba quedando, y que... cosa tan diferente, claro, es una manifestación donde efectivamente todo el mundo converge allí, los excesos sí se dan como excesos, o sea, no es solamente la fantasía y el aspecto pues estético del carnaval, sino hay una cantidad de manifestaciones que uno dice, oh por Dios, esto realmente sí es subversivo, porque allí es realmente el pueblo, es realmente lo que para lo que se hizo el carnaval, que es para el pueblo, de hecho es de ellos, del pueblo. de nosotros, del pueblo, es el carnaval.
Bueno, okay. Una última intervención que nos toca.
No, nos quedan estas preguntas para cuando el CLE nos permita ir, nos dé los recursos para ir a los carnavales, pensando qué tanto se puede hacer un humor, una crítica social, qué tanto son subversivos. Están todas estas reflexiones que pueden ser aburridas pero interesantes.
No, y nos faltó lo del impacto en la libertad.
No, yo creo que en el caso de las libertades, la euforia, lo que tú dices, la posibilidad de manifestar un exceso.
No, y es que no
es algo que se da,
en el discurso se manifiesta, la gente dice estoy en modo carnaval. Uh-huh. Eso ya es.
Bueno, dejémoslo ahí, por favor, compañero.
Sí, señor.
Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenos días.
Buenos días.
Es para reiterar la información, yo creo que ya me han escuchado varias veces por acá, de que pues estamos impulsando un censo para personas con albinismo en Colombia a través de la Fundación de Albinos por Colombia. Ya afortunadamente ayer pudimos lanzar el primer corte, un primer resultado parcial, entonces invitar a las personas a que vayan a las redes sociales. Nos encuentran en todas las redes sociales como Albinos por Colombia. Ahí van a poder ver los resultados que tenemos. Y pues de pronto para las personas que aún no sepan qué es el albinismo, invitarlos también a un proyecto que tengo con mi novia, que también es albina, que se llama Oscar y Laura, donde pueden encontrar videos sobre el albinismo, en qué consiste y cómo contextualizando hacia el albinismo.
Ah, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Esta situación, te digo la verdad y tú no me crees, tú no me crees, tú no me crees. Me tratas mal y de eso ya me cansé.
Bueno, la danza o baile, perdón, ya nos toca cerrar y pues por favor, compañeras, maestra Luz Elena, despídase.
Bueno, pues a los ciberoyentes, muchas gracias por su audiencia y bueno, pues estamos invitados a acercarnos un poquito. Algo que nos faltó de pronto y para la discusión es esa distinción entre carnaval y otras fiestas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre
la
feria de silleteros? Pero bueno, esa nos queda ahí como en el tintero.
Para otro programa.
Claro, porque efectivamente sí está esa diferencia. Claro. O sea, el carnaval tiene otra connotación y bueno, me despido también agradeciéndole a todos su audiencia y pues obviamente teniendo en cuenta que es bueno reflexionar sobre eventos bastante, bastante cotidianos
y populares.
Y populares. Esta reflexión sirve muchísimo. Muchas gracias por escucharnos.
Bueno, y esta fue la despedida que nos envía el profesor Rodrigo.
Gracias por compartir con nosotros un rato de música, cine y literatura. Este es el CLE Cultural. Hoy hablamos del carnaval. Quiero invitarlos para que lean la novela La Muerte y la Muerte de Quincas Berrodagua, del escritor brasilero Jorge Amado. Hasta una próxima emisión.
Y aquí también está la despedida del profesor Cobos.
Bueno, ya para concluir, quiero cerrar esta intervención con una frase célebre a propósito de lo carnavalesco, y es que el carnaval nos permite por un momento ser otra persona, dar rienda suelta a nuestros instintos para luego volver a lo que somos y lo que fuimos. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que me pueden escribir a juan.cobos@rosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Y esto fue CLE Cultural. Hasta el próximo jueves.
Muy bien. Estoy cansado de lo mismo, de que te digo ella, de que me vio con la otra. Yagua, yagua, OMR, es más pegado. Igualito, igualito, con la nieve. De que un clavo saca otro, sí, bebé, depende de la madera y lluvera. Si me te cuenta 2, 4, 8 y que no te saca este clavo ni que cuenta hasta 10. De que un clavo saca otro, sí, bebé, depende de la madera y lluvera. Si me te cuenta 2, 4, 8 y que no te saca este clavo ni que cuenta hasta 10. Sobre music.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
¡Sin在 Twitter上关注 U Rosario Radio!